Eduardo Aguinaco, diputado de Agricultura. Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Bueno, aprobada la ley de la cadena alimentaria, en la práctica, ¿cuándo van a empezar a notar agricultores y ganaderos esa ley, el efecto de esa ley?
Le va a costar un poquito todavía, probablemente, porque acaba de salir del horno. Hace 10 días se aprobaron en el Senado. Pero es necesario desarrollar una serie de instrumentos para que pueda ser aplicable. Algunos están en vías de desarrollo, pero otros todavía les queda un poquito de tiempo. Por ejemplo, para empezar, tienen que formalizarse contratos. Hay muchas actividades y muchas producciones agrarias que están sujetas a contrato entre agricultores e industria agroalimentaria o comercializadores, pero todavía, por desgracia, hay muchas producciones que no, con lo cual hay que desarrollar contratos. Hay que crear un registro de estos contratos. Hay que desarrollar estudios de costes y estudios oficiales sobre los cuales referenciar los precios de producción de estos contratos. Hay que crear un observatorio de precios para atender y
cada uno de los
tener
sectores.
Esa información sobre cuáles son los precios de venta al público. Hay que desarrollar cuerpos de inspección y desarrollar acciones de control. Definitiva, todavía hay unos pasos por desarrollar, pero desde luego sí que es cierto que la ley se puede aplicar en aquellas producciones donde existen estos contratos, donde hay precios referenciados, y desde luego lo que animamos es a denunciar, y encontrarán por parte de las administraciones públicas ese apoyo a denunciar a la agencia de control de la cadena alimentaria o a las administraciones competentes. Y recordar también un dato. Esta ley no es aplicable a las entregas que se realizan a cooperativas, porque se entiende que la entrega que hace un socio a su cooperativa la realiza a su propia empresa. Por lo tanto, creo que ahora mismo estamos en un buen momento para desarrollar y cumplir esta ley y que tenga efectos reales sobre las producciones agrarias.
Queda mucho trabajo, por lo tanto, 2022. Recordemos que esa ley de la cadena alimentaria prohíbe vender por debajo del precio de producción. Ni el agricultor o el ganadero podrá vendérselo al siguiente, ni el vendedor podrá decir tengo una oferta especial por debajo del precio de coste. Y me está diciendo, claro, siempre tiene que haber un contrato, me está diciendo que hay acuerdos verbales de palabra.
Vamos a poner ejemplos. En las vendimias de Río Jalavesa todavía hay mucha uva que se entrega sin contrato. Y eso es una realidad. Generalmente, muchas de las producciones, generalmente, por ejemplo, la leche, a las industrias lácteas, se entregan con contrato. Quitando las cooperativas, como he comentado anteriormente. Pero es necesario en muchísimas producciones agrarias, quizá no en Álava, pero sí en otras producciones, otras comunidades autónomas, incidir sobre la necesidad de contratos y contratos que reflejen los costes de producción, que se pueden actualizar de forma periódica. Porque hay que tener en cuenta que la situación actual es una situación que deriva de altos costes de producción, que está poniendo contra las cuerdas algunos sectores, sobre todo ganaderos, muy vulnerables, como el sector vacuno de leche, y que desde luego está amenazando la viabilidad y la continuidad de estas explotaciones. Estas explotaciones no pueden aguantar, y sencilla y llanamente tiene que haber un compromiso muy importante por parte de las industrias lácteas y también, sobre todo, del sector de la distribución que domina la venta de este producto, que es un producto básico para la cesta de la compra, pero también básico para la permanencia de muchísimas explotaciones lácteas que ahora mismo ven, repito, su futuro amenazado. Y es necesario hacer un llamamiento para que se recojan en los precios de venta al público estos costes de producción y que podamos seguir manteniendo un número de explotaciones familiares dentro de nuestro entorno, porque si no, sencilla y llanamente no van a tener capacidad para resistir.
¿Quién va a poner ese precio? Lo digo porque las materias primas, como es la agricultura, puede subir, porque la luz se está disparando, cualquier otro tipo de material que vayan a necesitar los agricultores o ganaderos va a subir este año 2022. ¿Quién va a marcar y cuándo se va a marcar ese precio mínimo de coste de producción?
Lo van a marcar las administraciones que tienen competencia en esta materia, en nuestro caso Gobierno Vasco, y también el Ministerio de Agricultura, a través de las diferentes herramientas y observatorios que tienen de cálculos de costes de producción. ¿Por qué? Porque también quien aplica esta ley cambia. Siempre que los dos operadores, el productor, ganadero o agricultor, y la industria agroalimentaria o comercializador, tengan su sede social dentro de la comunidad autónoma, será el gobierno, en nuestro caso el gobierno vasco, el gobierno autonómico, gobierno vasco. Cuando estos operadores sean de dos comunidades autónomas diferentes, será el ministerio. ¿Y cuál es el compromiso que existe? Pues fijar estos costes de producción a través de diferentes estudios que tienen que ser oficiales, porque hay que generar referencias oficiales, no vale cualquier estudio, y desde luego poner en marcha esos sistemas de inspección y control para hacerlo cumplir. Y paralelamente nosotros, por ejemplo, Diputación Foral de Álava, que no tiene estas competencias, sí que puede ayudar, y de hecho lo hemos hecho durante el año 2020. Durante el año 2020 hemos aportado una ayuda extraordinaria a los sectores ganaderos por importe de 650.000 euros, que han tenido como beneficiarios 300 explotaciones alavesas. Y tenemos también un compromiso y una partida presupuestaria para específica para el vacuno de leche para el año 2021. ¿Para qué? Pues para ayudarles a aguantar esta difícil situación mientras el mercado de las materias primas, piensos, cereales,
va subiendo,
forrajes, eso es.
Y va a seguir subiendo este año. De cualquier manera, la agricultura básica, la ganadería básica, no puede vivir eternamente de las ayudas. Tiene que ser rentable, y es lo que se busca con esa ley de la cadena alimentaria. Ayer se manifestaron los ganaderos precisamente por el precio de la leche. Daban datos como ahora mismo se les paga entre 35 y 37 céntimos cuando su coste de producción es de 45. A la venta llega por el doble de ese precio de producción como poco. En el camino algo perdemos, o perdemos mucho. Entiendo que el transporte, la propia venta, pero eso también habrá que determinar qué tipo de beneficio tiene cada uno, ¿no?
Es el objetivo de la ley, que se pueda remunerar de forma justa el trabajo de los agricultores y de los ganaderos y dignificar este trabajo. Estamos hablando de alimentación. No puede ser que el eslabón más débil siempre sea el productor. Y a partir de ahí hay una serie de eslabones que generalmente además tienen un poder de negociación muy importante, que de alguna forma no contemplen estos costes de producción, porque sencillamente lo que va a ocurrir es que puede, y hay una amenaza real, puede desaparecer una parte importante de lo que es.
Le iba a preguntar precisamente por eso. En Álava, ¿se han perdido quizás explotaciones ganaderas en el último año o dos años porque no sea rentable vender la leche?
No, no se han perdido, pero desde luego están amenazadas. Sí que es cierto que en los últimos años se van perdiendo paulatinamente explotaciones ganaderas, pero también hay otras motivaciones, jubilaciones,
relevo generacional.
Es cierto que este último año o dos años no se han perdido, pero nos han perdido de forma coyuntural, porque están sencilla y llanamente resistiendo. Resistiendo también donde contribuimos, repito, a tratar de que las pérdidas que están sufriendo durante este último año, pues a través de ayudas extraordinarias, 650.000 euros, repito, 2020, y un compromiso para el 2021. El gobierno también está ahora mismo habilitando ayudas para los sectores ganaderos, para el vacuno de leche y vacuno de carne, pero que nos permita resistir. Pero esto no es una situación de resistir. Hay que atacar la raíz de los problemas, y la raíz de los problemas es cubrir los costes de producción, y la ley de la cadena alimentaria tiene que ser la principal herramienta para poder conseguirlo.
Uh-huh. Esa bajada en la leche, hemos dicho, el litro de leche se está vendiendo por debajo del precio del coste de producción. ¿Pasa lo mismo en la uva, en el cereal, o son sectores un poco más estables?
Depende de la coyuntura. También nos hemos encontrado en otros sectores, fundamentalmente, por ejemplo, por cercanía, la uva de Rioja Alavesa o de Chacolí, que la situación difícil que hemos vivido en estos dos últimos años por la pandemia ha provocado que en algunos casos, no con carácter general, pero en algunos casos, dependiendo también de la calidad de la uva, se haya vendido por debajo de los costes de producción. Eso es cierto. Este es un sector complejo desde el punto de vista del andamiaje que tiene a nivel comercial y a su capacidad para trasladar los costes de producción al consumidor. Tiene una gran dificultad a la hora de tener su capacidad negociadora, porque no es un sector suficientemente estructurado y organizado. Y eso, desde luego, lo hace más débil frente a las grandes cadenas o las grandes operadoras de distribución o industrias agroalimentarias que cada día pues se concentran más y tienen un gran poder. Desde luego, la ley de la cadena va a ser una herramienta fundamental, pero no va a ser suficiente. Hay que animar al sector a que se estructure, a que se una, a que se incorpore a la cadena de valor de la industria agroalimentaria para poder defender mejor sus precios y su futuro.
Dentro de los presupuestos de la Diputación se reservaban 600.000 euros para la promoción del vino de Rioja Alavesa, estábamos hablando del vino, en el mercado. ¿Seguimos necesitando impulso para que se conozca y se consuma en los bares y en la hostelería vino de Rioja Alavesa?
La promoción es básica en cualquier producto agroalimentario y más en un producto transformado como este. Desde luego, el compromiso de Diputación Foral de Álava es promocionar los productos y los alimentos alaveses. Curiosamente, tenemos una carencia. Exportamos a Rioja Alavesa, exporta más de 120 países del mundo y, sin embargo, todavía hay mercados cercanos, mercados tanto en el ámbito vasco como en nuestro entorno, que no ofrecen y que no son suficientemente conocidos para el consumidor, y desde luego tenemos pues una labor por hacer. Este año, en el año 2021, hemos desarrollado una serie de actividades de la mano del Basque Culinary Center, precisamente para intentar posicionar los vinos de Rioja Alavesa y darlos a conocer, trasladar su origen, su alta calidad y, desde luego, trasladar un mensaje. Cuando consumimos un producto local, un producto de cercanía, ayudamos a construir un territorio y también ayudamos a construir un país. Y ese es nuestro objetivo, continuar con esos 600.000 euros promocionando los vinos alaveses en el mercado.
En el entorno más cercano, es curioso. Bueno, hablamos de uno de los problemas muy recientes, que ha sido las inundaciones. Las inundaciones han vuelto todo el agua al cauce, pero se perdieron todos los cultivos de las zonas que estaban más próximas a los ríos. No solo por el desembalse, también porque durante muchos días estuvo lloviendo, y esto lo saben bien los agricultores. ¿Han podido hacer ya balance de pérdidas en todos los terrenos cultivables?
Sí, hemos hecho un balance de las hectáreas afectadas, son en torno a 800 hectáreas las afectadas, con diverso grado de afección, todo hay que decirlo. No es lo mismo cuando una zona ha estado anegada una semana que cuando ha estado anegada un día. Los daños son diferentes, porque afortunadamente, además, por buscarle un lado bueno a este tipo de situaciones, ha sido en un momento en el cual los cultivos todavía estaban en una fase muy incipiente y, desde luego, los daños siempre son menores. Y hay que tener en cuenta que un 30% aproximadamente de estas 300 hectáreas afectadas no estaban cultivadas, todavía no estaban sembradas. Ha habido daños en superficie anegada, también ha habido daños en caminos, que también estamos evaluando para proceder a la reparación de estas infraestructuras de trabajo básicas para el sector. Ha habido arrastres, la UAGA nos va a hacer llegar una serie o una relación de daños que vamos a evaluar para analizar cómo podemos ayudar o colaborar a recuperar esa capa vegetal, la capa productiva de estas parcelas.
La y parte luego, superior del terreno, que es la que ha sido arrasada por el agua.
Ha podido ser arrastrada, sí. Y luego, pues los daños que haya podido haber. Afortunadamente, mayoritariamente, prácticamente, no voy a decir la totalidad, pero casi los cultivos alaveses están asegurados. Y desde luego, los seguros cubren este tipo de accidentes climatológicos. Tienen una serie de condiciones, también hay que decirlo, en función del grado vegetativo, en función del porcentaje de afección, pero afortunadamente los cultivos están asegurados y eso siempre ayuda a tranquilizar y, desde luego, a compensar los daños que se puedan haber producido.
800 hectáreas, 300 no estaban cultivadas, por lo tanto el daño es menor, en todo caso esa capa, digamos, que ha podido llevarse el agua. Una vez más, tenemos que hablar de ayudas. ¿Habrá ayudas para estos agricultores?
Sí, las vamos a analizar. Repito, por ejemplo, en caminos, desde luego, habrá ayudas y, como siempre, Diputación Foral de Álava habilitará las medidas adecuadas para la reposición de estos caminos. En el resto, repito, los seguros van a hacer frente a este tipo de indemnizaciones. Y luego vamos a analizar también la posibilidad de, en función de las situaciones que se den, de reposición de taludes que en algunos casos hayan podido desaparecer pues por la fuerza de la corriente y que ha provocado en algunos casos la ruptura de estos taludes en los cauces de los ríos, que el agua pues salga a las parcelas. Todo esto lo vamos a analizar en función de la relación de daños que nos va a remitir la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava.
Seguimos mirando al futuro y lo hacemos con los presupuestos aprobados ya en la Diputación. Entre el dinero que se va a repartir, vamos a decir, en los diferentes proyectos, 1,5 millones para impulsar la agricultura ecológica. ¿De qué manera? ¿En qué se va a concretar esto?
Bueno, hay un compromiso claro por parte de la Diputación Foral de Álava en favorecer las transiciones agroecológicas y la agricultura ecológica. No tiene por qué ser todo agricultura ecológica. También tenemos que favorecer las transiciones agroecológicas hacia actividades, cultivos y prácticas agronómicas lo más respetuosas posibles con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que tenemos un objetivo que nos ha marcado Europa. Que cuidado, se tiene que concretar. Es fácil decirlo en un despacho, pero esto se concreta en el campo. Que el 25% de la superficie agraria en el año 2030 se practique bajo agricultura ecológica. Por eso existe este compromiso por parte de la Diputación Foral de Álava. Hay que recordar que en el año 2015, cuando entramos en el gobierno foral, destinábamos a este objetivo algo más de 600.000 euros. Vamos a destinar este año próximo por encima del 1.600.000 euros. Existe un compromiso claro, pero hay que hacer una llamada, y me atrevo a hacer una llamada. Una parte importante del desarrollo de la agricultura ecológica no depende solamente del agricultor, depende del consumidor. Si como consumidores, y todos lo somos, tenemos un compromiso, tanto por la producción ecológica como por la producción de cercanía, este desarrollo, este impulso, será mucho más intenso y conseguiremos los objetivos mucho antes. Hay que tener en cuenta que en el año 2015 había en Álava alrededor de 1.600 hectáreas en ecológico. Nos hemos puesto como objetivo el año que viene llegar a 5.000 hectáreas. Bueno, es un dato creo que importante.
Si
pero
el precio,
repito, los
si el
consumidores
producto,
también tienen
si
que
Si el precio
hacer
del producto
algo.
Final no fuese el mismo, ¿no cree usted que la sociedad y la población compraría ecológico?
Probablemente el precio sea un elemento que le haga pensar a la gente. Pero también es cierto que el precio no tiene un diferencial demasiado alto. Y también es cierto que no tenemos por qué comer ecológico todos los días, pero sí tener un compromiso con nuestro entorno y con nuestro territorio. Porque tenemos que tener un compromiso con la alimentación. Y repito, este compromiso también ayuda a construir territorio. También ayuda a construir territorio. Que nos fijemos de dónde proceden los alimentos es un dato importante. Que nos fijemos en ese etiquetado, que intentemos conocer qué hay detrás de algo que nos ofrece en un lineal, cómo se ha producido. Y por eso no solamente tiene que ser un compromiso del sector productor, tiene que ser un compromiso de la sociedad en su conjunto.
Hablamos de otros dos proyectos que son muy poco habituales, o por lo menos mucho menos de lo que hemos conocido siempre, la uva, el cereal. Estamos hablando de la tomatera en Tuesta, que fue muy debatida y que ya es un proyecto en marcha. De hecho, empezaron creo que por septiembre, octubre, las obras. No sé cómo van ahora, si está terminado.
Están bastante avanzadas, sí, porque tienen que entrar en producción en unas fechas establecidas y cerradas, porque la semilla y la producción tiene unas fechas establecidas. Están muy avanzadas, no sé decir ahora mismo la fecha en concreto, pero hay que tener en cuenta una cosa, sobre todo para aquellos que lo han valorado de forma negativa este proyecto. Para empezar, la producción de esta empresa ya está en los lineales de los hipermercados y de las tiendas vascas. Estos tomates ya están aquí, pero no ahora, desde hace muchísimos años. Son proveedores de la distribución vasca y de mucho comercio de nuestro entorno. proceden ahora mismo de Almería. Por lo tanto, lo que están haciendo es traer la producción de Almería aquí. No van a desplazar a ningún productor alavés, sencillamente porque no existe ningún productor alavés de tomate en la distribución alavesa. No existe.
Lo que pasa es que en esas cantidades, lo que hagan en Almería con su agua nos parece un problema, lo que hagamos nosotros
no,
nos parece otro.
Son modelos que utilizan poquísima agua, porque precisamente son modelos que tienen un alto componente de innovación y un alto componente tecnológico a la hora de controlar tanto el uso de recursos como el agua, como las formas de producción. Y desde luego tiene un componente innovador que en Álava lo necesitamos. Álava es un territorio que tiene producciones clásicas, las de toda la vida: remolacha, patata, cereal, sectores ganaderos, uva, Rioja Alavesa, chacolí. Pero no tenemos este tipo de producciones. Este tipo de producciones, para empezar, se va a ubicar en una zona desfavorecida de agricultura de montaña y con grave riesgo de despoblación. Va a generar más de 70 empleos en esta primera fase, que por cierto no es muy intensiva.
Vamos a hablar de eso ahora, pero una cosita antes de avanzar con los empleos. ¿Se están realizando los trabajos también de canalización? ¿El agua de dónde la trae?
El agua viene del regadío de Valles Alaveses. El regadío de Valles Alaveses. Hay un proyecto de regadío que venimos desarrollando desde hace más de 10 años, que actualmente hay más de 2.000 hectáreas en transformación en regadío, y viene de ese regadío, de aguas de invierno que actualmente las balsas ya están llenas. Bueno, se han llenado las lluvias de estos días dos y tres veces. De ese regadío viene. Del mismo regadío con el cual se están regando actualmente remolacha, patata, girasol o maíz.
Que haya para todos. Hablaba usted de los empleos. Se habló de 40 empleos al curso que se está realizando ahora mismo para preparar a esos trabajadores en el futuro, a partir de primavera, porque como bien dice, es el momento de plantar esos tomates. Se apuntaron 75 personas, pero el curso realmente se ha seleccionado a 25 que la están haciendo. Hasta los 40 puestos de trabajo que estaban previstos.
Es la primera fase. Ahora mismo están 30 personas, por cierto, prácticamente todos de Valles Alaveses, en un curso de formación en Gatica. Acuden
haciendo
todos
la
los
práctica,
días
¿no?
Haciendo esta formación. Según se vaya desarrollando el proyecto, porque va a desarrollarse en fases, se irán incorporando el resto de trabajadores, porque hay una necesidad de mano de obra clara. Y es una oportunidad, repito, primero, de innovación. En segundo lugar, de diversificación. En tercer lugar, de incorporación de trabajo, o aportación de trabajo de una comarca con grave riesgo de despoblación. Y en definitiva, también de generar una alimentación con una menor huella de carbono. Estamos hablando de que desaparece el transporte, estamos hablando de que el producto gana en frescura, y estamos hablando de prácticas agrarias muy respetuosas y muy exigentes con la normativa.
¿Esto no es agricultura ecológica o sí?
Prácticamente es ecológica. La tecnificación que tiene es extrema. Y desde luego la aportación de productos fitosanitarios y fertilizantes es mínima, se lo aseguro.
30 personas me ha dicho que están haciendo el curso ahora. Entiendo que son los que van a iniciar el proyecto a partir de primavera, cuando se empiece a plantar. Tendremos esos tomates en septiembre, que es la previsión. De momento no hay previstos otros cursos, así que estos 30 empezarán el trabajo y después, me asegura, habrá otros nuevos cursos.
No, pero los cursos están previstos. Están previstos en función de el desarrollo del proyecto y de la necesidad de la mano de obra.
El proyecto, en los presupuestos también hay un dinero para ese proyecto de fresas, que es otro de los cultivos poco habituales, pero que entiendo se va a ampliar.
¿Quién iba a pensar que se podían hacer fresas en Álava? Pues se pueden hacer fresas. Siempre pensamos que esto es propio de Andalucía o de climas más cálidos. Se puede hacer, y además fresas de una extraordinaria calidad. Y volvemos también al mismo argumento. También está ubicado en Valles Alaveses. Un producto muy demandado, por cierto. No tiene capacidad para responder
toda la demanda.
A la demanda que existe. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando probablemente las hayan probado y son de una excelente calidad, no tiene nada que ver con otras fresas que encontramos en el mercado. Son nuevas oportunidades que se ofrecen para los jóvenes y para aquellas personas que quieren emprender en el mundo rural. Y desde luego son oportunidades que abren el abanico a las producciones clásicas y desde luego es el compromiso de Diputación el apoyarlas.
Dos preguntas que tenemos poco tiempo, pero no quería dejarlo pasar porque muchos ganaderos estarán pendientes de ese matadero que les hace falta en las inmediaciones. Los tribunales han desestimado la demanda por unos vertidos, lo que motivó en un primer momento el cierre del matadero. No sé si esto cambia las cosas, porque de momento no hay intereses privados que quieran llevarlo a cabo.
Es el ayuntamiento el que tiene que decidir porque es el dueño de la instalación, pero desde luego ya ha transmitido que ese matadero no tiene fecha de reapertura. Y se ha archivado la denuncia de vertidos reciente, pero no hay que olvidar que el anterior alcalde de Laudio está en un procedimiento judicial precisamente por vertidos, porque hay que recordar que no es la primera ocasión. Ha habido varias denuncias por vertidos, en este caso al Nervión, y por una gestión deficiente tanto a nivel ambiental como a nivel sanitario.
Pero esta primera se ha desestimado.
Esta se ha desestimado, pero hay otras que todavía están en el juzgado. Y repito, el anterior alcalde de Laudio está procesado por una situación similar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una cosa. Desde luego, tiene que haber un proyecto y tiene que haber un modelo de gestión. Y no existe un proyecto por parte de ningún promotor, de ningún inversor, que pueda ofrecerse encima de la mesa para que lo podamos analizar. Cualquier proyecto que pueda venir por parte de inversores o de promotores, que tenemos el compromiso de asumirlo, Gobierno Vasco y Diputación, de analizarlo, asumir ese proyecto y ver después con qué nivel de intensidad lo podemos ayudar. Pero, repito, hace falta un proyecto que cumpla las condiciones sanitarias y ambientales.
De momento no hay ningún gestor privado interesado. Una última pregunta, la fauna silvestre. Hablamos del lobo, hablamos también de jabalí, de corzos, de conejos. Causan verdaderos problemas a los agricultores y también a los ganaderos. Este mes, UAGA se reunió con la directora de Medio Ambiente, le explicó un poco cuáles son los problemas, que entiendo que los conocerá bastante bien también por otros medios. No sé si ve una posibilidad de solucionar en este equilibrio entre todas las partes este problema que tenemos con la fauna silvestre,
sobre todo corzo y jabalí, lo vamos a centrar en estas dos especies, está en una franca expansión. Las razones son variadas. Los inviernos no son tan duros, la peste porcina está prácticamente erradicada, el jabalí, que es el que más daño hace, generalmente, pues bueno, se ha humanizado bastante, se ha humanizado mucho, tiene muchísima comida muy accesible y ha habido un abandono paulatino del mundo rural y desde luego el monte pues se ha matorralizado y también hay que decirlo, hay menos cazadores. Esto no quita para que haya amenazas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todos los días se produce que tengamos conocimiento 1,3 accidentes de tráfico producidos por la fauna silvestre. Es un dato muy alto.
¿En Álava?
En Álava, es un dato alto. Tiene además riesgos sanitarios, produce daños en la agricultura y desde luego la caza es una herramienta de gestión y de control básica. No la única, pero básica. Pero ahora mismo tenemos especies en franca expansión y tenemos que adoptar medidas preventivas para intentar minimizar en la medida de lo posible los daños en colaboración con el sector agrícola y ganadero, pero seguir contando con la caza como herramienta de gestión y de equilibrio, porque las poblaciones tienen que ser equilibradas.
Para el jabalí, para el corzo, el lobo no se puede tocar.
El lobo se ha incorporado al catálogo de especies amenazadas, tanto del Estado como de la comunidad autónoma. El ganadero a la vez siempre ha convivido con el lobo, está acostumbrado a él. los lobos que suelen aparecer por Álava generalmente son ejemplares errantes, en dispersión, que vienen fundamentalmente del norte de Castilla y León y que no encuentran espacios adecuados para su asentamiento en Álava. ¿Por qué? Pues porque nuestras sierras son sierras muy humanizadas. Aunque a nosotros nos parezca, nuestro territorio es muy pequeño, está fragmentado en muchas ocasiones por vías de comunicación y no encuentran tampoco un ambiente adecuado para asentarse. Y bueno, pues por desgracia en ocasiones pues producen daños y desde luego es compromiso también de la Diputación Foral de Álava continuar ayudando tanto en la compensación de estos daños como en la adopción de medidas preventivas que tenemos también incorporadas en el presupuesto.
Eduardo Aguinaco, diputado de Agricultura, muchísimas gracias por habernos visitado y dar todas estas explicaciones a los oyentes de Radio Vitoria en este penúltimo día del año. Eskerrik asko.